Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.
Ejercicios para la democracia. Este es el título de una serie de actividades y propuestas del colectivo de artes escénicas Los Bárbaros, para trabajar en el aula en torno a valores democráticos. Crear una constitución, confrontar posturas, convivir con quienes piensan distinto, ensayar formas de toma de decisión y participación. Estos son solo algunos ejemplos de dinámicas que probar y experimentar con los y les estudiantes. Politizar espacios es positivo porque nos hace crecer y mejorar, así como reivindicar aquellas injusticias y desigualdades que vemos o vivimos en el día a día. Esta radio, sin hablar directamente de política, está politizada y nos gusta que sea así. Nos gusta hablar de proyectos muy diversos que buscan y piensan sobre cómo construir un mundo más plural, colectivo y democrático. Porque en los tiempos que corren necesitamos más que nunca estar unidos y uníes. Este programa lo dedicamos a hablar de proyectos con compromiso. Así que empieza aquí Radio Barullo, onde el ruyu ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Bueno, pues tras una semana pasada por pianos, por teclitas del piano.
La maléfica.
La maléfica. Volvemos con la senda cultural Buenes y Males, con Antía Seijas, programadora de La Benéfica, y David Siguero, programador de La Maléfica.
Hola.
Un fin de semana que vamos a tener ahora ya bien intensito, porque ya estamos a mediados de mayo, entonces ya va cargadito el mes. Va a ser una semana muy musical, también muy escénica, así que nada, no robo más tiempo contadnos. A ver, por ejemplo, en La Maléfica, ¿qué va a suceder?
Pues mira, el jueves 14 tenemos a Pablo Fernández Rivas, que, bueno, si le queréis buscar en Instagram, es Pablo_Filandoriu, que nos va a hacer un taller llamado Silbatos de Cortella y otros instrumentos de primavera. Pablo es un chico que hace un montón de trabajo de campo por Asturias, en zonas rurales, y entonces estuvo recogiendo de los mayores cómo hacían ellos de pequeños instrumentos a través de las cortezas o de los fuelles.
Ah, qué guay.
Y hacía silbatos, turullos, gallos, tamboriles. Entonces, bueno, nos lo va a enseñar el jueves 14 a partir de las 8, y lo único que nos pide es que llevemos una navaja.
¡Hala! ¿Podrán ser de las navajas que vendisteis?
Ya veremos.
Hombre, podríais tener allí, así se terminan de vender.
Bueno, si se te olvida traer la navaja, pues no te preocupes que te la dejamos, pero...
O sea, que no hace falta llevar ningún material más, solo navaja.
Solo navaja y ganas.
¡Qué guay!
Sí. Y luego el domingo 17 vamos a intentar traer una bandina para el vermú.
Ajá.
Que...
Ah, ya teníamos ganas de bandina.
Sí,
de salir
que hace
ahí
mucho
la calle
que no traemos una.
Jolín.
Entonces, bueno, está casi confirmada.
Ay, que aguante el tiempo, que aguante. Va a estar por ahí bailando.
Qué guay. Y bueno, como nos encanta el domingo empezar en La Maléfica y de ahí a La Benéfica, porque el domingo va a haber algo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por orden, el viernes.
Venga, por
o el sábado.
Orden. El sábado. El sábado, ¿os acordáis? Igual os acordáis, nuestras queridas oyentas, que teníamos una programación de unas comedias, de cuatro comedias, por
es
un
que
grupo.
Esto ya es de febrero, de marzo.
No,
de
fue en abril.
Fue en abril ya.
Fue en abril, es que parece que fue. Pero es que se tuvo que cancelar porque uno de los actores tuvo una operación de última hora.
Ostris.
Y entonces, nada, pues cancelado. Pero nada, pues nos dijeron que si queríamos volver a reprogramarlo porque están con muchas ganas de venir y son una gente majísima. Entonces, bueno, pues se vienen Cristina López del Hierro y sus dos actores maravillosos a hacer cuatro comedias de enredo. Entonces, nada, son muy divertidas. Yo animo a la gente a que venga a verlo porque la verdad que eso, que hacía mucho que no hacíamos teatro en La Benéfica y creo que ir al teatro, a un teatro tan guapo como el nuestro, ya está ella presumiendo, pero es verdad. A ver, eso, pues algo que te divierte, que te conecta ahí un poco con el humor, en los tiempos que corren, pues muy bien. Así que eso es el sábado 16 de mayo por la tarde, ¿vale? A las 6 vamos a empezar a vender entradas en taquilla porque en esta ocasión vale 5 euros. Y ver esta obra, porque así financiamos un poco que se puedan venir aquí.
Que es lo que dijimos en aquel programa, que 5 euros por cuatro obras.
Ya, en verdad, mira, vamos, está muy bien, ¿no?
Un 4 por 1.
¡Ay, qué chulo! Sí, y entonces, bueno, eso, nada, empezaremos ahí a vender las entradas y como a las 7:30 empezamos. Así que, nada, que no os lo perdáis. Y luego el domingo, claro, pues es que como a David y a mí nos gusta mucho como hacer maridaje, ahí, con, no sé, así, con la maléfica y la benéfica, pues va, se va a mediodía a la Bandina y ahí a la calle del Queso. Y por la tarde aún Así se baila.
Así se baila.
Sí, ¿y quién está esta vez en el Así se baila? Pues Marlene y su acordeón. Tenemos muchísimas ganas de eso.
¿De dónde vienen?
Pues nada, Marlene, nada, que son de Cerquina de Oviedo. Es una chavala que toca, que te cagas. Y que tenemos mogollón de ganas de, pues eso, de que se acerque aquí a la benéfica. Ella también tenía muchas ganas de conocer el espacio. Así que nada, bueno, pues a ver si os presta. Va a ser paso doble, cha-cha-cha.
Claro, esta es la versión de la Así se baila, la normal,
eso
no la
es.
Especial.
No, no es especial.
Bueno, normal, vamos a decir la clásica.
La clásica, eso es. Nuestra clásica.
La que nos gusta.
Exacto.
Y la que gusta a mucha gente.
Y la que gusta a mucha gente.
Que os hemos escuchado.
Sí, sí, sí. Sabemos lo que os gusta. Bueno, y siempre nos gusta probar, ¿no? Como intercalar bailes diferentes por probar y por traer cosas distintas al pueblo.
Claro.
Pero, hombre, estas así más clásicas. Una buena verbenilla de domingo.
¿A quién no le va a gustar?
¿A quién no le va a gustar? Bueno, pues eso. Ahí es.
Qué bien. Bueno, y también creo que los voluntarios de la benéfica, amigues de la benéfica, ¿verdad? Toda esa gente que aporta unos dinerillos, que bien nos hacen falta. Muchas gracias a todas.
Muchas gracias.
A todos,
Son lo más.
Vamos a hacer algo con estos amigos, ¿no?
Eso es. Ya, es que además, o sea, bueno, claro, menos mal que lo has dicho, Alex, porque se me olvidaba. Y es que también es un poco el maridaje de este domingo. Que es que vamos a hacer una reunión, digamos, abierta de transparencia, porque ya hacía tiempo que la gente tenía ganas de saber un poco cómo tenemos el funcionamiento interno de la benéfica a nivel financiación, a nivel programación, cómo funciona un poco el espacio en ese sentido. Y entonces pues hemos decidido que vamos a convocar esta reunión para, sobre todo si la enfocamos más a amigas y a voluntarios, porque son la gente más cercana y la que más aporta al proyecto, pero se puede acercar cualquiera que tenga curiosidad.
O sea, que es
en abierto.
Vale.
Sí. Y bueno, nada, pues la idea será estar de mañana por allí, luego ya ir a la maléfica a bailar un poco y seguir ya la noche, la tarde y la noche
dándolo todo
en la
con Marlene.
Exacto. Así que eso, para que no se nos haga muy espeso, ¿no? Porque al final las cuentas, todas estas cosas, pues son un poco ahí durillas de escuchar, pero bueno, luego si ya bailamos, pues ya.
Qué guays. Pues nada, vamos a disfrutar mucho este finde. Venga, pues nos vemos. Chaito.
Chao. Chao.
Tiempo de Andecha.
A lo largo del tiempo, el caminar ha estado cargado de significados, ya que como desplazamiento de un lugar a otro, representa un movimiento que puede adquirir múltiples resonancias, algunas de trascendencia vital. Caminamos para perseguir una transformación, la búsqueda de experiencias, el conocimiento, la iluminación. Caminar es, en último lugar, una metáfora de nuestro paso por la vida. Esto lo escribe La Liminal, un colectivo de mediación cultural que hace recorridos por la ciudad desde una perspectiva feminista y antropológica y que utiliza el caminar como forma de aprendizaje. Las ciudades y también los pueblos por los que paseamos están llenos de historias y secretos. Caminar no tiene por qué consistir solo en desplazarse de un lugar a otro, sino que también puede implicar un estado o una forma de moverse. Caminar con atención, caminar con cuidado, caminar con los ojos y los oídos abiertos para dejar que el espacio que estás atravesando te hable. ¿Quién vivirá en esa casa? ¿Por qué esta calle tiene este nombre? ¿Cuánto lleva esa placa o este banco aquí? ¿Qué negocio había antes en este lugar? ¿Qué tipo de arquitectura es esta? ¿Quiénes construyeron estos edificios? Cuando nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta de que nada es lo que parece a simple vista. Y podemos observar que el espacio público, la arquitectura y los objetos son un reflejo de los silencios, las luchas, las desigualdades y las pulsiones de la sociedad en la que vivimos. Así que hoy, para hablar de memoria, rastros y espacios del Infiestu y de Piloña, tenemos a Irene Faza, vecina de aquí de siempre. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta por estar aquí.
¿Es tu primera vez así en la radio o ya habías hecho alguna entrevista?
Bueno, hice una vez una ponda cero sobre el Castro de Antrialgo, que lo pasé, la verdad, que bastante mal.
Bueno, esperemos que esta vaya un poco más... que sea un poquito más fácil, seguro que sí. Bueno, te queríamos empezar preguntando porque desde hace poquito estás haciendo unos paseos, ¿no?, de temática de memoria histórica por aquí, por Infiestu. Entonces, bueno, ¿cuál fue ese último paseo que diste? ¿Cuándo fue? ¿Y qué sitios visitabais de por aquí?
Bueno, pues el último paseo pues fue ya hará un mes, creo, un mes y medio. Hicieron un poco en conjunto con la traviesa. Entonces, bueno, las personas que venían al paseo, bueno, pues tenían la opción luego de poder ir a la cervecería La Traviesa a tomar allí una cerveza artesana y tal. Eso, la verdad, que fue muy bien llegado entre los asistentes. Y bueno, el paseo...
Porque hay que aprender, pero luego también celebrar lo que se ha aprendido.
Claro. Entonces, bueno, el paseo ya por Infiestu y gustame pensar que el paseo yo un poco en sentido aristotélico, ¿no? Esto que hacía Aristóteles de ir a pasear mientras
pensaba. Vas pensando y sí. Todo.
Entonces, bueno, como que estos pensamientos como que me los gusta trasladar a los asistentes que vienen y, bueno, ir un poco el sentido y entender, ¿no?, el espacio en el que vivimos, recorrer las calles de Infiestu y entender que, bueno, el lugar en el que vivimos, hay muchos sitios que están silenciados, mucha cultura material que forma parte de la nuestra arquitectura, y que está escondiendo una historia, ¿no?, que está completamente silenciada en el relato oficial de la historia. Entonces, bueno, yo con estos paseos lo que pretendo, bueno, pues yo mostrar un poquitín ese relato, mostrar huellas que todavía edificios, por ejemplo, todavía alberguen
esos rastros,
sí,
¿no?
Sí, rastros de la uh-huh. guerra o del franquismo. Pero luego también como que lo voy combinando un poco con una reflexión, ¿no?, más desde la antropología.
Como ya no solo analizar lo que vemos, sino ponerlo en relación con otras cuestiones, ¿no? Yo qué sé, el machismo, las infancias, lo que sea.
Eso y yeah. Uh-huh. Entonces, bueno, la ruta empieza desde la Plaza Ganau. Ahí sí que me gusta, bueno, siempre hacer un poco una comparación, ¿no?, con esos elementos visuales que vemos en Infiestu, que tienen una historia detrás y que... Y que recordamos dentro de la memoria con orgullo, ¿no?, como puede ser pues el bebedero que tenemos en la Plaza del Ganau, que nos recuerda lo que es la Plaza del Ganau, ¿no?, que era el lugar, bueno, pues donde los ganaderos intercambiaban, ¿no?, las cabezas de ganau en las ferias, etcétera. Un resto material que sigue presente y que forma parte de la memoria de Piloña y de la que estamos muy orgullosos en comparación, ¿no?, con otros restos
que se dejan olvidar o que no están tan visibles, ¿no?
Eso, oye, como pueden ser pues los impactos de bala en los edificios o como pueden ser unas trincheres o una fosa común.
Total.
Y bueno, después de esto pues vamos recorriendo Infiestu viendo este tipo de huellas ya también vinculadas no solo con lo que fue la guerra sino también con la represión franquista.
Claro, y durante estos paseos que diste, estas veces que recorriste el pueblo, ¿hubo así algo que te llamara la atención, ya sea como en la respuesta de la gente, de las personas que iban acompañándote, o algo nuevo que descubrieras? Porque claro, también todo esto es muy curioso, cómo llegaste a descubrirlo, que de eso hablaremos más adelante. Pero bueno, sí, algo que te llamara la atención.
En relación a lo que dices, ¿no?, de la respuesta de las personas que vienen, sí que la primera que di, que bueno, esa fue contigo, sí que vi cómo la gente se animaba, ¿no?, a contar también experiencias propias vinculadas con, bueno, pues con la represión o con eran personas que venían de diferentes puntos del Estado. Entonces, como lo que yo estaba contando aquí era extrapolable, ¿no?, a cualquier pueblo, a cualquier ciudad del Estado, porque al final, bueno, todos los acontecimientos que pasaron aquí repítense en todo el territorio. Y eso es lo guapo, ¿no? Ver cómo tú estás mostrando una realidad y la respuesta que tiene. Que igual, de otra forma, esa gente no se animaría a contar o no se animaría a hablar, pero cuando crees un espacio, ¿no?, de diálogo en el que trates estos temas y que los traes al presente, pues bueno, vas viendo cómo la gente se empieza a animar, se anima a hablar y a contar esas experiencias o esas historias familiares o de la comunidad en la que viven. Y eso yo creo que ya es lo guapo, ¿no? Como el objetivo que a mí me gusta conseguir con esto.
Total, porque además muchas de... Bueno, yo que también curré haciendo como visitas, no de tanto temas patrimoniales, pero bueno, a veces sí. Es que muchas veces lo que ves es que mucha gente lo que espera es que les des datos, información y que sea como una clase. Y a mí lo que me interesa justamente, porque aquí me declaro fan de Irene Faza y de sus paseos, es justamente que se activan como conversaciones, ¿no? Y todo el mundo puede aportar y al final, claro, porque no estamos hablando de, yo qué sé, azulejos del siglo XVIII, ¿no? Que a lo mejor no todos tenemos relación con eso, sino una guerra civil que de un lado o de otro, o de en medio, a todos nos atraviesa de alguna manera. Entonces, nada, es muy guay eso. Bueno, pues vamos a hablar sobre tus proyectos en esta entrevista, pero claro, es que tus proyectos están muy atravesados por quién eres tú. Entonces, bueno, tú eres de aquí de siempre. Has visto cómo Piloña fue cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Como que yo también llegué hace muy poquito y claro, yo tengo una visión de Piloña súper reducida, ¿no? O condicionada por lo que es ahora. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo fue cambiando el pueblo? ¿Crees que Piloña está de moda? ¿Qué te parece?
Bueno, yo no sé si Piloña está de moda, yo quiero pensar que sí, ¿no? y bueno, está claro que Piloña en estos últimos años transformó...
A veces salimos en los medios sin querer, o sea,
sí,
que eso es que sí.
Eso es verdad. eso, que sí que es verdad que Piloña, pues en los últimos años transformóse mucho. Hay mucha gente que está escogiendo Piloña como lugar para vivir, y hay otra, como yo, ¿no?, que marchó fuera y luego decidió volver. Y bueno, creo que esto trae, o sea, tiene muchas cosas buenas, pero yo creo que como todo también tiene otros males. Hablo de la comparación, ¿no?, de lo que yo recuerdo a lo que veo hoy en lo que se transformó Piloña. Yo acuérdome cuando terminé bachillerato, que bueno, yo luego fui a estudiar a Madrid, y la verdad que aquí culturalmente, bueno, pues Piloña movíase poco, bueno, estaba en las fiestas del pueblo, etcétera, pero no había como mucha oferta cultural, no había mucho ambiente en ese sentido. Sí que, bueno, nosotros teníamos la sala de juegos y, bueno, la galería abría también por la noche. Claro, de aquella también podíamos beber a partir de los 16 años. Entonces, bueno, eso también para los adolescentes, pues, bueno, no quiero yo aquí fomentar el consumo de alcohol, ¿eh? Pero... pero sí que es verdad que esa oferta cultural, pues tenías que irte pues a Oviedo o a otro... a una ciudad, ¿no?, para tenerlo. Y bueno, yo creo que eso sí que en estos últimos años Piloña ganó, ¿no?, en esa oferta cultural, y además yo creo que la cultura y el principal motor social que mueve a una comunidad. Entonces yo creo que por esa parte y es muy positivo, ¿no?, que esté viniendo esta gente y que esté aportando toda esta red cultural. Pero sí que hay algo que me parece que también se transformó hacia algo negativo, y es que yo cuando era pequeña y vivía aquí, había muchísimos comercio local. O sea, yo reflexionando sobre esto, había muchísimas tiendas de ropa, bueno, en la plaza de abastos pues estaba lleno, estaba allí la floristería, había frutería, peluquería, no sé, había kioscos, había... mucho, bueno, eso, estaba la sala de juegos, ¿no?, para los chavales. Entonces, no sé, había muchísimo más comercio local que ahora, y eso sí que me da pena. Que ves que la gente está volviendo a los pueblos, pero evidentemente, y es muy difícil, ¿no?, montar igual un negocio aquí, requiere mucho dinero, pero ahora también con el internet y la mensajería, pues tiramos mucho también de comprar...
Sí, pues, comprar fuera, que
por Amazon,
sí,
o tal... Y sí que hay algo que me da pena, de que al final todos los comercios que se abren están como muy vinculados al sector servicios y luego no tienes un sitio donde ir a comprar unos zapatos en Infiesto. Entonces, bueno, eso sí que me da pena, que está volviendo mucha gente, pero luego no hay comercio local como
total,
antes.
Total, total. Sí, y bueno, y eso que a lo mejor Infiesto todavía encima tiene de todo, realmente, ¿no? O sea, como... que más o menos puedes hacer bastante la vida aquí, que hay otros lugares que yo creo que esto que dices se siente mucho más seguro. Y claro, pues eso, ¿no? Como que tú volviste pues hace 5 años más o menos, ¿no? ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, venga?
No me lo tomé tampoco con prisa lo de estudiar allí, ¿no? Porque salir de aquí también a mí aportóme pues muchas cosas buenas y, no sé, al final vivir en un sitio donde no te conoce nadie, pues mola, la verdad. Pero bueno, como que siempre tuve claro que quería vivir en el sitio en el que había nacido. Yo creo que para mí los raigaños, la identidad, la cultura y algo que me atraviesa mucho, que para mí como individuo, ¿no? Algo muy importante, pero yo creo que también como comunidad, yo creo que...
Claro, además, como que en tu caso y otra gente, imagino, de Asturias, que habláis así como amistado, ¿no? Como que de repente si vas a un sitio como Madrid, ¿no? Donde estudiaste, claro, de repente es como de, ¿pero qué idioma habla esta chica?
Por supuesto, además, algo que tenemos casi todos los asturianos, que ya la diglosia, ¿no? Que ya esta incapacidad de hablar una cosa o la otra. Tenemos ahí la mezcla y... Bueno, a mí cuesta mucho, por ejemplo, lo de poner los pronombres delante o el femenino en as. Entonces, al final, o sea, en Madrid jamás nadie me comentó nunca nada negativo hacia esto. Pero en el momento en el que te lo comenten, ya te están haciendo ver que tú no eres de ahí. Entonces, eso atravesábame mucho también. Y yo creo que bueno, el poder ser yo sin que llame la atención, para mí ya también
claro,
muy
también
importante.
Es importante, total. Claro. Bueno, y además habláis en lenguaje inclusivo siempre. Bueno, pues bueno, también estudiaste arqueología, ¿no? Que por eso también haces estos paseos de los que nos hablabas al inicio. Y claro, cuando hablamos de arqueología, y a mí me pasa, como que en el imaginario así, digamos, más facilón, pensamos pues eso, ¿no? Como en restos de huesos, en cráneos, ¿no? Como que os dedicáis ahí a sacar restos humanos únicamente. Pero la arqueología es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es para ti la arqueología?
Bueno, yo creo que esto que dices ya es muy real, pero bueno, yo creo que luego tú, por ejemplo, sabes más o menos lo que es la arqueología.
Sí, bueno, y vas al Museo Arqueológico, por ejemplo, claro. Nacional, ¿no? Y ves moneditas,
claro.
O puntas de lanza, sí. ¿No? Pero quiero decir, como que sí. no pasas a pensar en esa dimensión como más antropológica, ya. No lo analizas
claro.
Así, ¿no?
O sea, yo creo que el problema que tiene la disciplina y es que está muy estereotipada y muy claro. Encasillada. O sea, muchas veces cuando yo digo, no, pues soy arqueóloga y tal, lo primero que me pregunté es por los dinosaurios. Y yo la verdad que,
verdad.
O sea, cero idea de dinosaurios. Al final eso yo cosa de la paleontología que,
claro.
Que bueno, que es que no tenemos... Bueno, habrá arqueólogos que sí, pero yo cero. O eso, o piensa Indiana Jones, ¿no? Este imaginario de los tesoros y o de las momias y tal. Y al final, o sea que a mí fue un número uno de Indiana Jones, ¿eh? Pero yo como una idea muy romantizada, ¿no? De lo que es esta disciplina. Y esto yo creo que a nivel social, pues, hizo mucho daño. Para mí, pues, la arqueología y pues una forma de leer el mundo, en realidad. Y una herramienta que nos permite interpretar cómo vivimos, cómo nos organizamos, qué dejamos atrás y qué no. No solo hace siglos, sino yo creo que también ahora, ¿no? Porque esta disciplina no habla solamente del pasado más remoto, que está enterrado, que también, pero está también, por ejemplo, en el paisaje que seguimos habitando, ¿no? Hay prados de aquí, de Piloña, que lleven 2.000 años como poco siendo utilizados por ganaderos y por ganado. Y mucho de este paisaje en el que seguimos haciendo la misma vida, pues está completamente antropizado, ¿no? De siglos y siglos de trabajo humano. Entonces, no sé, a mí gusta ver eso, ¿no? Como la arqueología, cómo me aporta, ¿no? Esta perspectiva, pues, para poder entender el paisaje. También dar importancia a lo cotidiano, ¿no? A los objetos materiales, no solo esto, esta arqueología vinculada con los reyes y con los grandes tesoros, pues sino también pues lo cotidiano y los utensilios que utilizamos todos los días, que igual también llevamos utilizando casi desde la prehistoria, ¿no? Como puede ser la cerámica.
Total.
Y bueno, y luego también que la arqueología también, bueno, fálanos de lo que se conserva en la memoria, pero también de lo que se olvida. Y aquí creo que yo donde para mí la arqueología deja de ser una disciplina distante, ¿no? En el momento en el que yo entendí esto, entiendes que el pasado también está eso, en lo cotidiano, en lo cercano, que no son solo eso, grandes reyes o momias. Y daste cuenta de que tampoco somos tan diferentes con pues, los pueblos que pudieron habitar aquí va 1000 años, ¿no? Que seguimos habitando muchas de sus estructuras, tanto materiales como simbólicas. Y bueno, yo creo que también hay que, no sé, intentar dejar de pensar, ¿no?, en el pasado como algo muerto, sino entender que las sociedades están siempre en continuidad, ¿no? Y bueno, habitando también un poco, pues eso, más lo cotidiano, lo cercano y también incluso lo incómodo.
Total.
Que muchas veces no queremos ver esta parte de la historia más incómoda.
Totalmente. Oye, qué inspirador todo esto que cuentas. O sea, la verdad es que, bueno, yo ya he dicho que soy fan. Pero bueno, es que totalmente, ¿no? Como que es súper interesante todo esto que dices. Y justamente por rescatar, ¿no?, estas ideas que traías como de la importancia de la memoria, ¿no? De estar conectado con el pasado simplemente por una cuestión emocional, de poder decir... Hace 2000 años esto estaba aquí y se seguía usando de la misma manera, no lo perdamos, ¿no?
Claro.
Pero luego también como de cómo nos vinculamos con esas partes incómodas, ¿no? Que en tu caso, pues por tu interés y tu investigación, como que trabajaste bastante en torno al tema de la memoria histórica, que es un tema que es así, es conflictivo, sin que sea ese el propósito de hablar de ello necesariamente, ¿no? O sea, genera cosas. Entonces, bueno, justamente de haber estado investigando sobre este tema, ¿cuál crees que es la relación de Asturias con su memoria histórica? Con memoria histórica hablamos sobre todo, ¿no?, como del momento guerra civil, posguerra y la dictadura.
Claro. Bueno, yo creo que no existe un nosotros sin memoria, ¿no? Y entonces yo creo que también como asturianos, pues también tenemos que tener esto como presente. La memoria, sea pues colectiva, histórica o familiar, y es lo que da forma y estructura a una sociedad. En ella pues construyense pues las identidades, les lingües, les formes pues de habitar un territorio o de cuidarlo, y también pues se construye con ella la ideología, ¿no? Entonces, esta frase tan conocida de somos porque fueron, pues en realidad es tal cual, ¿no? Como sociedad, pues vamos heredando todos esos comportamientos, esas tradiciones y esas estructuras sociales, pues a través de la memoria. Pero esta herencia, pues no es neutra tampoco. Va tanto para bien como para mal, ¿no? Porque la memoria está formada también por silencios, por ausencias, por traumas. Que no están resueltos, y esto es muy importante, yo creo, que tenerlo presente, porque bueno, la memoria no es un reflejo exacto del pasado, ¿no?, sino que se construye hoy. Pues esto ya lo decía autores como Hallwatch, ¿no?, que trató mucho el tema de la memoria colectiva, ¿no?, que se selecciona, se reorganiza y da sentido a lo que se recuerda.
Claro, al final, como la cultura, ¿no?, como que es una superposición de culturas en la que queda arriba la que sobrevivió, la cultura más fuerte, por así decirlo, que no necesariamente es la mala, sino simplemente aquella que, por unas circunstancias concretas, que pueden ser de muchos tipos, es la que queda más arriba y es la que antes nos llega, ¿no?, y es la que más peso tiene. Pero eso no quiere decir que debajo de ella no haya otras capas, otras contraculturas, otras contrahistorias, ¿no?
Total, por eso yo creo que cuando hablamos, ¿no?, de memoria, no tenemos que hablar solo de recordar algo, sino también de asumir, ¿no?, ese pasado y tener en cuenta que la memoria también se instrumentaliza, ¿no? Y entonces asumir ese pasado, ¿no?, nos guste o no, y que hay un pasado que está completamente presente, ¿no? Que está completamente vinculado al hoy. Entonces, en ese sentido, yo creo que la memoria democrática, que es muy importante y muy necesaria, ¿no? Porque implica reconocer pues esas historias que están silenciadas, las violencias que no se nombren, o las personas o los grupos sociales que quedaron fuera del relato oficial, ¿no? del que se contó. Y esto, desde la arqueología, vese muy claro, porque no todo lo que existió se conserva y no todo lo que se conserva se cuenta, ¿no? Uh-huh. Esto, si nos paramos a analizar un yacimiento arqueológico, yo puedo saber que una persona física existió, pero igual los huesos no se conservaron. Y yo puedo saber que hay algo que se conserva y que arqueológicamente no, pero que en el relato histórico no se contó. Que por eso la arqueología no es tan importante, porque nos muestra muchas veces cómo los relatos históricos mienten. Entonces, bueno, en relación con esto que me preguntes de Asturias y la relación con Asturias, pues yo creo que Asturias tiene una parte de esta memoria muy trabajada, sobre todo con el tema de igual de la minería o de la lucha obrera y tal, ¿no? Concellos como los de las cuencas mineras tal tienen esta memoria como muy presente, pero hay otra que continúa completamente silenciada y creo que ahí las instituciones pues deberían de ponerse un poco les piles. Al final todos estos años fueron sobre todo el trabajo de las asociaciones de memoria, ¿no? Les que trabajaron porque esta memoria democrática se conozca. Y bueno, creo que aquí falta todavía un trabajo muy grande por hacer.
Total. Además, bueno, o sea, como creo que también muchas veces, un poco como con todo en la vida, ¿no? Que a veces también buscamos como soluciones como que sean como muy complejas y dices, no, esto es bastante más sencillo, ¿no? Como simplemente escuchando, como tú cuentas en los paseos, o bueno, en mi caso, que mi familia... es de un pueblo de Valencia, Paterna, donde, bueno, ya lo hablamos varias veces, ¿no? Que está ese famoso paredón donde se fusilaron a más de 2.000 personas. Y se conoce la historia del enterrador de Paterna, ¿no? Una persona que se dedicaba a enterrar esos cadáveres y que, claro, bueno, con un mínimo de empatía lo que hacía era guardar restos de esos cadáveres y entregárselos a sus familias como que quedara algún recuerdo, ¿no? Porque independientemente de lo que hubiera pasado... hay una dignidad ahí, ¿no? De poder recordar a los tuyos, ¿no? Algo que claro. Tú necesitas para cerrar un duelo. Y más aún cuando has sido asesinado injustamente.
Total.
Pero como qué importante es escuchar esas historias que tal vez no son las que te llegaron, las que cuentan los libros de texto, las que te cuentan en las noticias, historias personales, historias de gente con la que puedes empatizar para darte cuenta de lo oscuro que fue toda esa época, ¿no? Que además de los momentos en los que vivimos, yo estoy convencidísimo de que a cualquier persona que sea bastante reaccionaria, ¿no? En torno a estos temas, tú le cuentas alguna de las historias que tú cuentas en tu paseo y es imposible que no sienta algo.
Claro
y si no lo siente, pues...
Yeah.
Estamos hablando ya de algún
un
tipo
psicópata, ¿no?
Un psicópata, ¿no? Pero bueno, quiero decir que o sea, son historias tan fuertes, por desgracia, que es muy difícil no empatizar de alguna
claro. Manera.
Entonces, qué importante es escucharlas,
claro.
¿No? Total. Y bueno, empezasteis a trabajar todos estos temas de memoria histórica, que son difíciles en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, también aquí me imagino que también tuvieron su complejidad, con la Asociación de Les Hablanes, que fue la primera asociación que entrevistamos aquí en Radio Barullo y que nos comentaron un poquito, pero ya que fuiste tú sobre todo quien impulsó esas actividades, queríamos preguntarte cómo sentiste tú que se recibieron.
Pues, bueno, el primer año que les organizamosles con la Asociación Reflexo, que era una asociación de Mieres, que bueno, de aquella yo estaba en esa asociación, no estaba en Les Hablanes. Entonces,
vale.
Bueno, organizámoslo un poco entre ambas asociaciones. Y la verdad que fue muy guay porque, bueno, dividimos un poco las actividades entre Infiesto y Mieres. Y a mí decíamelo muchas de las personas que vinieron a hablar, a las ponencias, a colaborar con nosotros, que ellos sorprendían mucho la reacción que tuvieron y la gente que vino. Porque muchas veces tú haces estas cosas un poco pues en la periferia, ¿sabes? No les faes pues en el centro de Asturias y no te va tanta gente. Y la verdad que vino mucha gente y luego era eso, como había como mucho debate, ¿no? Como mucha gana como de contar, de hablar. Y luego, bueno, aquí nacieron los paseos, que eso sí, empezamos a organizarlos José Antonio Longo, que es un historiador de Villamayor, y yo, que bueno, él hizo como la parte más histórica, el historiador, y yo hice eso, la parte como más antropológica de los paseos. Y la verdad que es que vino una cantidad de gente que es que nos sorprendió incluso a nosotros, porque no esperábamos, no sé,
igual. Porque esto en qué año fue, más o menos, como...
Pues bueno, no te sé decir, fue antes de la... No fue... En el año de la pandemia.
O sea,
sí, porque
estábamos aquí, ¿no?
Sí, estábamos con mascarillas, sí. Cuando eso, sí. Fue pues eso, el año de la pandemia. Sí, yo ya estaba aquí. Y eso, es que igual el primer paseo que hicimos, es que igual vinieron 50 personas.
Ostras.
Sí. Y claro, era como, hostia, ¿cómo hacemos esto ahora? ¿Sabes? Con tanto volumen de gente para hacer un paseo que...
Sí, sí.
Que sea...
Un megáfono.
Claro. entonces, bueno, como que hubo una respuesta muy positiva por parte de, bueno, pues de la gente que vino. Y sí que es verdad que había alguien que nos arrancaba los carteles por Infiestu.
Ya.
Pero bueno.
Bueno, esa es mítica, ¿eh?
Sí, sí.
Yo te voy a decir que cuando trabajaba en Ávila pasaban cosas por la noche.
Claro.
Bueno, pues vamos a dejar también este tema de los paseos y más para hablar otro de tus proyectos, ¿no? Que es este de Falando Sele. Que yo, la verdad, también lo conozco como poco. Entonces, así aprovecho y lo conozco mejor. ¿De qué va esto de Falando Sele?
Bueno, el proyecto de Falando Sele nace sobre todo a raíz del, bueno, del mi trabajo final de máster. Yo estudié el máster de antropología para la orientación pública, que ye, o sea, la parte de la antropología más enfocada con la transformación social. Y entonces yo empecé a entrevistar a mujeres de aquí de Piloña para intentar entender cómo los cuidados habían formado parte pues de la lucha antifranquista, ¿no? Digamos que hay un relato oficial, el de la izquierda también, que siempre ensalza mucho a los fugados que se, bueno, tiren al monte, ¿no?, para continuar la lucha antifranquista, etcétera, pero nadie tiene en cuenta, o casi nadie tiene en cuenta, a cómo fueron pues les mujeres de estos hombres, o les filles, o les madres, quienes sostuvieron la vida de esta gente que estaba en el monte sin comer. Entonces ellos igual ellos provisionaban alimentos o los curaban en caso de que alguno fuera herido. Bueno, había otra red, ¿no? También había hombres que participaban, pero bueno, sobre todo eran estas mujeres. Y luego, sobre todo, cómo ellas fueron las que quedaron en casa y entonces sufrieron la represión porque les venían a interrogar para ver dónde estaban estos hombres y bueno, pues les torturaron, les violaron y a muchas también les fusilaron. Entonces, bueno, yo realicé este trabajo para el máster y yo no quería que quedase en lo académico porque dije, es que me parece como un tema como tan social, en el sentido de que esto sí que necesita realmente una vinculación real, ¿no?, con la sociedad, y que estas mujeres se sientan dignificadas de alguna forma, que en también el proyecto de Falando Sele, entrevistando a muchas más. Y primero, bueno, pues hice un Instagram donde subía de vez en cuando vídeos y reflexiones y tal, y la mi idea era realizar un documental. Pero bueno, tengo una cámara.
Ahí se queda. Necesitamos un poquito más de equipo, claro, ¿no?
Claro, tengo una cámara que graba y ya. Entonces, sí que tuve como dos fases. Una en la que yo abandoné el proyecto porque me superó un poco. Claro, al final.
Claro.
Y en mucho trabajo, tal. Y luego llegó Olaya Fernández, Olayina, que me volvió a dar mucho ánimo para volver con este proyecto. Metióse conmigo en él, entrevistamos a más personas, etc. Volvimos a ver todas esas grabaciones que yo tenía, hicimos cortes y como que empezamos a dar forma, y luego otra vez yo volví un poco como a agobiarme, porque al final si haces algo yo quiero hacerlo bien, pero como que me cuesta mucho como dar forma,
claro,
a esto, ¿no?
Bueno, y algo que me parece muy interesante es que hay quien a lo mejor dice que no es un tema interesante, y fíjate, para que te abrume, es que realmente había ahí como mucha información, mucho de lo que hablar, mucho de lo que sacar, ¿no? O sea, que es un tema
no, claro,
que importante es y que está latente todavía, ¿no?
Sí, al final también hay algo que te afecta, ¿no? Emocionalmente, porque tú estás tratando un tema muy sensible y estás... Total. Viendo cómo alguien se está abriendo y está mostrándote el trauma o la herida que tiene, pues personas que igual tienen 90 años, bueno, muchas de las que entrevisté en Falando Sele, entre ellas mis hueles, ya morrieron, ¿no? También ya es un poco que me pesa, ¿no? El claro. No haber hecho nada con ello y que ellas lo hubiesen podido ver. Pero bueno, como que eso, como que esta gente está transmitiéndote esta herida y ves realmente que esto no es un tema del pasado. ¿Sabes? No estamos hablando de la época romana. No, estamos hablando de un tema presente, del presente, de personas que conviven con nosotros y que continúen con el trauma. Un trauma que no solo tienen ellas y ellos, sino que también se hereda a los hijos e incluso a los nietos, ¿no?
¿Y ellas son conscientes como de esa diferencia de trato? Imagino que sí, ¿no? Pero bueno, por cómo lo, a lo mejor, pues por tu formación, tu capacidad de investigación, lo que sea, que es algo que tú ves, que dices, no solamente es la violencia contra aquellos que se asesinaron, sino luego contra todas las mujeres familiares de esos asesinados, ¿no? ¿Ellas son conscientes como de esa violencia específica hacia ellas?
Mira, pues esto realmente nunca yo os lo pregunté como tal, pero sí que cuando hables con ellas inciden mucho en lo que ellas sufrieron, ¿no? Claro. Y sí que, o sea, entonces las historias que rescates, siempre hay una mujer sufriendo muchísimo. Y muchas veces, esto decía lo mi abuela Celsa, decía, ¿no? Y es que nosotros fuimos las que peor lo pasamos, porque ella recuerda a su... no era la madre de mi abuelo. Que mi abuelo estaba fugado en el monte y a la madre venía la contrapartida y machacaban y los pies con la culata del fusil. Y entonces ella siempre no hacía tanta mención a él fugado en el monte, sino a lo que ella había pasado, ¿no? La madre de él. Y entonces ella sí era lo que más sí pesaba. Entonces yo creo que sí que son conscientes, igual no te lo transmiten como tal, pero sobre todo inciden mucho en eso, ¿no? En esa violencia contra ellas.
Uh-huh. Total, qué interesante. Y entonces, bueno, hablaste de que tenías intención de hacer un documental que por ahora está ahí parado, pero ¿hay alguna otra cosa o alguna otra forma en la que vayas a continuar el proyecto, recopilando más testimonios o algo?
Bueno, eso por supuesto. Sí que me gustaría seguir entrevistando gente, muchas también porque se ponen en contacto conmigo, ¿no? Y es que yo lo busque. Mira, todavía hace unos meses en la fiesta de la Matosa, de la Canaria del Teixedal, vino un paisano, Manolo, estaba yo con la mi hermana y dice, ¿cuál de vosotros y la de les foses?
Me encanta.
Y yo, en plan, bueno, una pregunta un poco rara es si la descontesto, dices, bueno. Y dijo, no, es que gustaría hablar contigo porque tengo a la abuela, bueno, una fosa común, con una historia, contómase un poco por alto, bastante desgarradora. Pues tengo mucha ganas de ir a verlo y a grabarlo y que me cuente. Entonces, bueno, hay mucha gente eso, que viene a mí y entonces ves el sentido que tiene este trabajo, ¿no?
Total.
Porque era lo que te falaba un poco antes, de cómo tú abres un espacio para que esta gente pueda contar y pueda... Igual luego no haces nada con ello, pero ya simplemente el hecho de que estas personas se vean reconocidas, ¿no? De que vean que hay alguien que se interesa por su historia y por intentar reparar de una u otra forma Total. Ese daño y ese trauma, pues yo creo que ya solo con eso, ¿no? Como que ya...
Total. Al final, para todas aquellas personas que digan que esto es remover el pasado, simplemente les contestamos, es empatía. Así que nada.
Total.
En fin, bueno, pues qué bonito esto que este proyecto, vamos, Irene. Pues nada, también, ya ahí por hablar de alguna última cosa, hiciste también como una investigación, ¿no? Cuando se inauguró la benéfica, sobre esa primera benéfica, ¿no? La asociación, la construcción del edificio que todavía se mantiene. Entonces, el origen de la benéfica, por si alguien no lo sabe, es que era una sociedad de socorro mutuo, ¿no? Que a mí además me parece muy interesante, porque así como esto fue un fenómeno que sucedió pues por todo el estado, pero siempre como muy vinculado a la iglesia, ¿no? Como que todas estas asociaciones de la beneficencia y todo esto estaban muy vinculadas a la iglesia. En este caso fue una agrupación de obreros, ¿no? Y de gente del pueblo que dijo, vamos a poner nuestros propios recursos para ayudarnos mutuamente, ¿no? Que es como bastante, bastante guay. Y que luego se dieron cuenta que también hacía falta como un ocio, una cultura aquí en el pueblo, y montaron el teatro, ¿no? Pero bueno, ¿hay algo que descubriste que te sorprendiera o que no esperabas en ese proceso, en esa investigación? Y bueno, cuéntanos lo que quieras de esa investigación.
Vale, bueno, voy a contar dos cosas. Una cosa que me hizo mucha gracia, claro, porque yo lo que hice fue un poco vaciado de archivos, ¿no? Y sobre todo encontré cosas en la prensa histórica. Y bueno, cuando estaba yo estudiando sobre todo esta primera parte, bueno, la de cuando se construye el teatro y las actividades que hacen y tal, encontré una noticia de la inauguración de la Benéfica. Uh-huh. Y fíjome mucha gracia de que salía la programación y la gente de la ADN y tal ya tenían la programación fecha para la inauguración de la ADN de hace unos años. Y es que era prácticamente igual.
Prácticamente igual,
o sea,
qué guay.
Hizo-nos mucha gracia decir, mira romería, mira verbena, luego por la, o sea, como que había cosas que dices, joder, pues pasaron muchísimos años y el mismo pueblo, diferentes personas, pero al final como que la forma de entender, ¿no?, lo que era la Benéfica, pues al final era como una cosa como similar.
Qué guay.
Y eso como que me gustó, porque al final hay algo que te conecta mucho, ¿no?, con ese pasado y con esas personas. Y luego a mí la parte que más me gustó no fue tanto esta del archivo, que, bueno, para mí es más tedioso, estoy en más cosas de los historiadores, sino a mí me gustó más la de los testimonios. Entonces, como la Bene, cuando la guerra civil cierra y luego ya nunca más se recupera, porque, claro, durante la época franquista la cultura,
claro,
estaba completamente vetada, por
total.
Supuesto. Toda esta gente, estas personas que dicen que con Franco se vive a mejor, pues spoiler, mentira. O sea, y la cultura, bueno, pues fue una de las grandes afectadas, ¿no?, con la represión.
Al menos la cultura que cuestionaba ciertas estructuras.
Claro, totalmente. Entonces, bueno, durante la época franquista el teatro al final véndese y construye una fábrica. La fábrica de dulce, Río Piloña se llamaba. En la que trabajaron mujeres, sobre todo. Y todavía queda alguna viva y yo fui a entrevistar a dos, a Flor y a Olga. Y gustóme mucho el testimonio de ellas, que yo creo que muchas veces pues pensamos en las mujeres de esta época que no trabajaban, sí, ¿no?, cobraban una mierda, no me acuerdo, no sé si eran como 10 pesetes al día o algo así. Y los testimonios de ellas son, creo que, muy importantes tenerlos presentes en cuanto a que no tenían ningún derecho laboral. O sea, a mí contáisme unas cosas que decía, madre mía. Y esto también forma parte de la memoria de Piloña, de la historia de Piloña. Y creo que es muy importante tenerla presente para saber la suerte, ¿no?, que tenemos hoy. Y de cómo hoy creo que se está un poco tambaleando, ¿no?, estos derechos muchas veces, con toda esta política, ¿no?, que los intenta todo el rato minar o destruir. Y creo que tener estas historias presentes como que nos puede hacer también reflexionar sobre qué cosas de la sociedad queremos mantener y mejorar.
Total. ¿No? Qué guay. Bueno, pues para ir cerrando ya, algo que solemos hacer aquí en el programa es que la asociación o la persona invitada que vino al programa anterior deja una pregunta para la siguiente, ¿no? Entonces, en este caso fue el Roblón de Colla, la asociación del Roblón de Colla, que dejó una pregunta para ti, que es ¿cómo se puede mejorar la vida y el entorno que habitamos?
Bueno, yo creo que mejorar la vida y el nuestro entorno, yo creo que pasa por mirarlo de verdad. Que bueno, que creo que puede parecer algo sencillo, pero yo creo que no lo es, ¿no? Que muchas veces vivimos en los sitios sin prestar atención a lo que signifiquen, a la su historia o a las relaciones que los sostienen, ¿no? Y creo que mejorarlo pues implica también tomar conciencia de dónde estamos, de quiénes lo habitaron antes y de qué dinámicas lo atraviesan ahora. Y también creo que implica reconocer a la gente que hoy día lo habita y lo cuida. Un ejemplo claro es que cuando vamos al monte, como a usar el monte de forma recreativa, como yo que voy mucho con la perra o con los amigos y tal, pues facer el caso al ganadero o al pastor que nos está diciendo, oye, ata al perro, que tengo aquí a les vaques, oye, que el perro no beba del bebedero porque luego les vaques no beben de él, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener como presente a la gente que cuida, ¿no?, este territorio durante todo el año. Esto igual lo tenemos más claro, pero yo creo que en otros ámbitos, como el cultural, no siempre facemos este ejercicio de conciencia. Entonces yo creo que el territorio no es solo un espacio físico, sino que hay también una construcción social. Y eso quiere decir que lo que llegó ahí depende en gran medida de lo que hacemos en el espacio cada día, ¿no? Entonces, si dejamos de habitarlo de forma consciente, va a vaciarse o va a transformarse en sin contar con la gente que vive en él. Pero si lo entendemos, lo cuidamos y nos implicamos, pues puede seguir siendo un lugar con identidad, con vida y con futuro.
¡Uy, qué bonito! ¡Joder! O sea, creo que nunca nadie contestó a la pregunta de otra asociación con... Bueno, es casi increíble.
¡Ay, hijo, gracias!
¡Qué guay! Bueno, pues ahora entonces te toca dejar una pregunta para los siguientes.
Bueno, pues la mi pregunta, bueno, yo creo que es fácil. ¿Qué crees que del tu entorno, ¿vale?, del tu barrio, del tu pueblo o de la tu historia, merece ser recordado dentro de 100 años?
Vale, pues ahí lo dejamos. A ver quién nos contestan. Es que intento recordar quién va a ser la siguiente asociación invitada, pero nunca lo digo, así que bueno, tampoco igual. Pero bueno, ahí lo dejamos. Pues nada, Irene, muchas gracias, porque fue súper interesante todo lo que nos contaste. Creo que también, no sé, me parece como muy guay. Claro, aquí pasa como muchas asociaciones, gente que todo el mundo trabaja por el territorio, cada entidad como desde un lugar distinto, y creo que eso también es esa pluralidad, esa diversidad, aunque a veces sea incómoda, también es súper interesante porque de todos aprendes algo, ¿no? Aunque cada uno luego hagamos las cosas un poco distinto, y creo que es muy guay como tener esa voz, pues en este caso como joven de alguien de aquí decidiendo... vivir aquí, reconociendo todo lo que hay y también sacando a veces los colores a las cosas que hay que señalar, que también es muy, muy guay y que se hace con una intención justamente de querer hacer el sitio un poquito mejor. Así que nada, muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros.
Un besito.
Radio Barullo, donde el río... Y es tuyo.